Bienvenidos al podcast de Reset.
Aquí aprenderás sobre tendencias y transformación digital, escuchando a expertos que de manera sencilla, relajada y clara te aportarán conocimientos y herramientas útiles para tu vida profesional y personal.
Conéctate a Reset para que cambies el chip.
En este episodio vamos a conversar sobre cómo usar el análisis de datos para trabajar en estrategias de mercadeo y de marketing digital. Pero antes, quiero invitarlos a escuchar, si aún no lo han hecho, nuestro anterior episodio del podcast en el que conversamos sobre consumidores 3.0, hiperconectividad y open banking con Víctor Bedoya. Él es gerente de División de Transformación Digital y Tecnologías de la Información de Renault Sofasa. Y para hablar de analítica de datos, de Big Data, de cómo le beneficia al marketing y al mercadeo el análisis de datos, vamos a hablar con alguien de la casa. Él es Andrés Pérez. Andrés, bienvenido al podcast de Reset.
Muchísimas gracias, Laura. Muchas gracias por la invitación a este podcast. Bueno, para contarte un poquito más sobre lo que yo hago, mi nombre es Andrés Pérez. Yo soy jefe de inteligencia digital en la Gerencia de Analítica de Mercadeo para Bancolombia. ¿Y cómo te puedo explicar yo como ese cargo? ¿Cuál es la misión que yo tengo? Básicamente, nuestra misión con nuestro equipo es garantizar que las diferentes áreas de mercadeo tengan los datos necesarios para ellos entender cuáles son los objetivos de sus estrategias, cómo deben construir ellos sus estrategias a partir de datos y cómo evidencian que esas estrategias y campañas que están llevando a cabo estén impactando los objetivos que nosotros tenemos como banco. Nosotros nos encargamos entonces de, en mercadeo, generar los datos necesarios de esas estrategias de mercadeo para ellos poder tomar mejores decisiones a partir de la información que nosotros les generemos. Eso para mí es un ejercicio apasionante. Es un ejercicio que, al hablarlo desde el mercadeo digital, implica que es algo que no se queda de la misma forma durante muchísimo tiempo. Es decir, cada semana o cada mes están saliendo nuevas formas, nuevas herramientas, nuevas metodologías de hacer las cosas en el mercado digital, específicamente desde la analítica. Casi que año a año las herramientas de analítica y de medición de estrategias de mercado digital se van volviendo más potentes y cada vez más baratas, se van volviendo cada vez más disponibles, midiendo unas cosas a unos niveles de especificidad muy, muy altos. Entonces, para uno poderse mantener como a la par de ese avance que va teniendo la industria, hay que tratar de enterarse mucho, de leer mucho. Y eso es algo que a mí puntualmente me apasiona. A mí me encanta estar leyendo sobre qué tendencias se van viniendo en el tema de mercado digital, qué tendencias hay en analítica, es decir, bancos grandes o marcas de retail o de aerolíneas grandes en el mundo, qué están haciendo en analítica digital para uno inspirarse y conocer un poquito mejor sobre eso. Y la mejor forma de hacerlo es leyendo libros, que cada vez son más comunes, leyendo artículos en blogs, escuchando otros podcasts también así, como este de Reset. Eso es algo que también me gusta mucho atar, pues, como este ejercicio profesional, el estar conociendo cada vez más sobre eso.
Muy bien, entonces para este episodio estamos con el personaje que es. Vamos a comenzar aclarando conceptos, Andrés, si te parece. Uh-huh. A muchos como a mí, por ejemplo, conceptos como Big Data, análisis de datos, Data Analytics, Business Intelligence, se me relacionan, pues como que no, para mí son lo mismo, pero no, como sí, pero no. Acláranos tú, porfa, esos conceptos.
Exacto, como tú lo dices, hay que establecer una diferenciación, porque es muy común que hoy en día se utilicen algunos de estos términos de una forma un poquito indiscriminada, como si fueran sinónimos, o como si se refirieran a lo mismo, uh-huh. Y en realidad no es así. Tomemos esos tres conceptos que tú planteas ahí: Big Data, análisis de datos, que también se conoce como Data Analytics, y Business Intelligence. ¿Cómo los podemos diferenciar? La Big Data la podemos denominar como una Puede ser una metodología, algunas personas se refieren a ella como una plataforma, como un quehacer, pero en realidad yo la entiendo más como una metodología que se refiere a ser capaces de gestionar, como su nombre lo indica, grandes cantidades de datos con la finalidad de obtener los datos correctos para describir un contexto y entender qué acciones de mercadeo se deben hacer. Digamos que casi que exclusivamente la Big Data se refiere a la gestión de datos grandes, o sea, no a gestión de datos de fuentes pequeñas o de un archivo en Excel, que son datos como tal, sino que se refiere ya a gestionar datos que vienen de bases de datos de un servidor web o bases de datos transaccionales de una empresa como esta, Bancolombia, que pues con la cantidad de clientes que tenemos y la cantidad de transacciones que tenemos al día, no son pocos. Entonces, la Big Data se refiere a cómo gestiono yo esos datos de una forma que pueda obtener información relevante para mis objetivos de mercadeo. ¿Qué es el análisis de datos? El análisis de datos es más una táctica, por así decirlo, o es una forma de hacer las cosas. El análisis de datos se refiere a que yo obtenga los datos relacionados con un contexto, con una realidad, que en este caso de mercadeo pueden ser las estrategias o campañas de mercadeo que nosotros hacemos. Y a partir de esa información que obtenemos de ahí, o esos datos que obtenemos de esas realidades, empezar a analizarlos para encontrar cómo los datos nos describen esa realidad, si hay tendencias, si hay patrones, si los datos nos dicen que al analizarlos hay hallazgos de fenómenos que no teníamos tan en el radar y que nos pueden ayudar a entender muy bien cómo es ese cliente, ese producto o ese servicio que queremos impulsar de mercadeo. Entonces los análisis de datos son más como una táctica o unas formas, unos way of working de poder trabajar con los datos de una forma juiciosa para poderlos analizar, para poderlos entender e interpretar. Y el último concepto, el de Business Intelligence, ese es más una competencia. El Business Intelligence es una característica o una habilidad que se desarrolla por parte de los profesionales, tanto del mercadeo como de los datos, que se refiere a cómo yo debo desarrollar el pensamiento de forma tal que sea capaz de cuestionar los datos, de generar hipótesis a partir de los datos, de saber que los datos por detrás me están contando una historia que me dicen el producto se vende así o el servicio se vende así o no se vende así por estas y estas y estas razones. Entonces el Business Intelligence es como una serie de competencias y de skills de ese profesional que me permiten entonces obtener un set de datos, ponerlo en contexto de un objetivo y ser capaz de responder preguntas de ese objetivo o de ese negocio en particular a partir de esos datos. Creo que esa es la diferenciación como que yo puedo plantear, se refiere más o a plataformas o a tácticas o a competencias, en lugar de entender los tres como sinónimos entre sí.
Entendido. Bueno, y si la analítica de datos siempre ha estado presente en el marketing y en el mercadeo, tenemos métricas de Google Analytics, KPIs, en temas, por ejemplo, de inbound marketing, tenemos los leads, los SQL, los MQLs, etcétera, ¿cierto? Entonces, ¿qué es eso o qué es lo nuevo que tenemos que tener en cuenta en el análisis de datos que debemos considerar y qué ha venido pasando con esa información, ¿cierto?
Yo creo que la analítica y específicamente la analítica digital o la analítica de mercadeo digital, el proceso de evolución natural que ha tenido es hacer un proceso de analítica que está aún muy en lo descriptivo y con los conceptos que tú acabas de mencionar, como hablar de métricas o dimensiones de Google Analytics, KPIs, generación de leads, son conceptos que se asocian mucho al proceso analítico descriptivo, es decir, el proceso analítico que me dice cómo me fue en el pasado, ¿cierto? Y es un ejercicio muy necesario porque eso es lo que me permite a mí entender el contexto de cómo voy o de cómo me está yendo o si me fue bien o mal respecto a unos objetivos. Es un ejercicio pues muy necesario desde la analítica, pero me atrevo a decir pues que muchas de las organizaciones en la región o incluso en el país estamos en un proceso o en un momento de analítica digital descriptiva y hay algunas organizaciones pues donde ya estamos dando unos pasos como un poco más avanzados o como una evolución hacia ese proceso. Entonces, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo que deberíamos considerar sobre la analítica en función del mercadeo? Es pensar en una analítica ya un poquito más proactiva, es decir, lo que se conoce como una analítica predictiva, donde yo sea capaz de, a estos conceptos que tú acabas de mencionar, meterle unos sabores de estadística, unos sabores casi que de programación, y es muy común, de hecho, hoy en el equipo de la gerencia de analítica de nuestra vicepresidencia, es un equipo muy interdisciplinar porque tenemos personas que estudiaron administración, mercadeo, comunicación, pero también tenemos estadísticos, tenemos matemáticos, uh-huh. tenemos ingenieros de sistemas, que desde la programación, desde meterle a esto ya un tema de modelamiento un poco más avanzado, nos permite ir de una analítica descriptiva que nos decía cómo nos iba en el pasado, a tener ya una analítica predictiva que a partir de modelos, de tendencias de patrones nos diga así es como te puede ir. O sea, de acuerdo a ese pasado que has tenido, así es como te puede ir en el futuro, ¿cierto? Entonces yo creo que lo nuevo es eso, es llegar a unos estados de madurez en la analítica donde nosotros podamos anticiparnos un poquito a los resultados de una estrategia o campaña por medio de esos modelos enmarcados en la analítica predictiva, que es una analítica ya un poquito más proactiva, y es donde tú ya puedes empezar a escuchar terminologías como machine learning, como uh-huh. inteligencia artificial, chatbots, todo esto que en realidad dependen mucho, o mejor son consecuencia mucho de estos ejercicios de la analítica. Entonces, si yo pudiera resumir en una palabra o en una frase, ¿qué es lo nuevo que debemos tener desde el mercadeo y desde la analítica? Es eso, es poner la data en función de esos datos que vienen al futuro.
Entonces, es como si fuera la madurez también de esos datos que teníamos, que tenemos, pues, no en el pasado, que todavía conservamos y que nos sirven mucho, porque nos van a dar pie, nos van a servir como de soporte. Exacto. Para lo que vamos a predecir también.
Exacto.
Es como echarlos en balde, en saco roto, ¿no? De aquí vamos a partir también.
Es tomarlos como una base, exacto. O sea, no es como despreciar o no considerar la analítica descriptiva o los datos viejos que yo tengo, porque para yo poder tener machine learning o un modelo avanzado, yo debo generar un aprendizaje. ¿Y yo cómo aprendo? A partir de las experiencias pasadas, ¿cierto? Entonces, la analítica descriptiva y considerar datos de campañas o de estrategias de mercadeo anteriores, yo no las puedo, digamos, como que descartar o echar en saco roto, al contrario, se me convierten en el insumo más esencial y más importante para yo pararme y entender cómo puede llegar a funcionar una estrategia en el futuro, en 2020 o en 2021. Entonces, cumple un rol diferente, es un rol habilitador donde la analítica descriptiva o estos datos, digamos por así decirlo, viejitos, uh-huh. me ayudan a entender cómo me fue en la campaña de sostenibilidad de hace 2 años y de acuerdo a eso, cómo me puede ir en la que estoy corriendo hoy, porque es también entender el presente, lo que genero hoy en el día a día, y cómo me puede ir o qué debo considerar para la campaña de sostenibilidad del futuro. Entonces no es como que se anulen la una o la otra, sino que son complementarias. Es como te digo, un paso un poquito de evolución, un paso natural.
Esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué el marketing digital o el mercadeo, cierto, el área del mercadeo, va de la mano o debería ir de la mano de la analítica de datos? ¿Están destinados a estar juntos? Es decir, es como una de las por decirlo así, profesiones o áreas que más de la mano van en una empresa de la analítica de datos. ¿Por qué?
Yo me atrevería a decir que no solo en el mercadeo, sino en muchísimas de las disciplinas que existen hoy en día, es decir, en el deporte, en la medicina, en la, no sé, la política, o sea, cualquier área del conocimiento hoy en día necesita ir de la mano del mercadeo, necesita como que la analítica de datos sea un acompañante, por así decirlo, permanente en cualquier ejercicio de entendimiento. ¿Por qué es relativamente específico en el mercadeo digital? Es decir, ¿por qué el marketing y la analítica de datos están destinados y es muy necesario que vayan muy de la mano? Porque tradicionalmente las áreas de mercadeo son áreas, digamos, de un enfoque un poquito más cualitativo, es decir, las estrategias tenían un fundamento un poquito más creativo, un poquito más emocional, importa más qué ponga yo en imagen, qué ponga yo en un video, qué colores elijo para una campaña. Y necesariamente no estaba asociado el dato cuantitativo, es decir, los números, a ese ejercicio de mercadeo. Pero si uno se pone a pensar, el hecho de que yo durante 2 o 3 años tome las mismas decisiones a nivel creativo o unas decisiones pues muy similares a nivel creativo en el mercadeo, es una analítica de datos. Pues es una, estoy tomando decisiones a partir de información, y es saber que el manual de marca de Bancolombia funciona de tal forma o de tal otra, o el tono de comunicación de Bancolombia funciona de tal forma o de tal otra, porque nos ha ido bien, digamos, en el pasado, antes de ser conscientes del ejercicio de la analítica de datos, porque lo aplicábamos de esa forma, como desde un origen un poquito más cualitativo, por así decirlo. Pero entonces, ¿por qué se vuelven ya destinados a ir de la mano? Porque hoy en día ya tenemos un auge de unas creatividades diferentes, de unos ejercicios cualitativos diferentes, donde los contenidos se consumen en medios que hace 5 o 10 años no eran tan populares, como los celulares, como los computadores. Internet ya tiene una cobertura cada vez mayor. Hace 5 o 10 años era más común que el mercadeo, yo llegara con campañas o estrategias de mercadeo por formatos un poquito más tradicionales como televisión, radio, prensa, BTL. Exacto. Entonces ya hoy en día el auge de lo digital ha llevado a que nosotros cada vez más consumimos contenidos en este tipo de plataformas y dispositivos, en celulares, en tablets, en computadores, permanentemente conectados a internet. Eso lleva entonces a que las marcas deban, dentro de sus esfuerzos de mercadeo, estar ahí, estar en esos medios digitales. Y resulta que para yo entender cómo llegar a esas audiencias en esos medios digitales y entender cómo hacer allí estrategias efectivas y exitosas, yo debo entender cómo se miden. Eso es una gran ventaja de lo digital, que lo digital te permite medir absolutamente todo, a diferencia, digamos, de una estrategia de mercadeo en televisión, radio y prensa, que la medición es un poquito más limitada y no tan detallada o no tan en tiempo real. Entonces, es muy destinado el mercadeo a trabajar desde la analítica de datos, porque para yo poder llegar con un mensaje diferenciador en un ámbito o en un medio donde todos estamos compitiendo hoy en día, que es el medio digital, yo tengo que conocer los datos de cómo me está yendo y cómo me puede ir y cómo es mi audiencia que está en digital. Esa es una de las razones. Muy seguramente hay muchas otras razones. Es decir, hoy en día las empresas, no solo las áreas de mercadeo, se van embarcando cada vez más en procesos que se llaman data-driven o derivados de los datos, o procesos causados por los datos. Y el mercadeo no se puede quedar atrás, específicamente siendo mercadeo un área que no puede descuidar lo creativo, que no puede descuidar esa innovación y esa imagen, digamos, más cualitativa que deben proyectar las marcas, pero que tenga por detrás un respaldo de entendimiento de datos importante.
Y también entiendo yo que debe ser porque hay plata de por medio en los presupuestos y en las, y en lo que cuestan las estrategias. Entonces, exacto, es como, es mucho de la pregunta, de hacerle la pregunta de esos datos, ¿cómo me fue? ¿Cómo me va a ir? Es una cuestión de preguntarle mucho a esos datos para predecir, entiendo, te entiendo, para predecir y así saber, bueno, cuánta plata, entonces.
Exacto. Para yo saber si lo que yo estoy invirtiendo el día de hoy, si es una inversión en mercado que me esté trayendo los resultados que quiero, sí, o no. Como tú lo decías, ¿cómo me va a ir o cómo me estaba yendo? Yo a eso le sumaría el cómo me está yendo al día de hoy. Es decir, yo un martes a las 10 de la mañana me puedo meter a estas plataformas que corren pauta digital como Google o Facebook y puedo ver si la plata que he invertido ese día hasta esa hora, hasta las 10 de la mañana, ha tenido el retorno de inversión que yo espero en el marco de una campaña o estrategia. Y si veo que no ha tenido el retorno esperado, tomar pues acciones, apago y tomo decisiones, exacto. O si veo que ha tenido un rendimiento superior al esperado, pues listo, ¿qué hice de bueno para replicarlo en otros escenarios y destinar un poco más de presupuesto ahí para llegar a un resultado mucho, mucho más grande? Entonces sí, efectivamente, impacta, como te digo, no solamente en la creatividad, no solamente en esa parte cualitativa del marketing, sino también en esas eficiencias de presupuesto y en esas rentabilidades de presupuesto que debemos tener nosotros, que cuando hablamos de presupuestos publicitarios, por lo general no hablamos de presupuestos pequeños, son presupuestos muy, muy grandes, donde ya hoy en día pues muchas, muchas empresas están haciendo preguntas importantes de listo, eso que invertimos en mercadeo, ¿cómo impactó, cómo movilizó nuestros resultados de negocio?
Y también me imagino que en presupuesto y en recursos humanos y en recursos pues ya de todo tipo, ¿cierto?
En recursos de tiempo, en recursos de personas, es decir, la inversión no es únicamente económica. La inversión es humana, la inversión es de talento, la inversión es de conocimiento, es de muchísimos, muchísimos frentes. Y la data que tú obtienes en un ejercicio de analítica de datos en mercadeo te facilita tomar mejores decisiones en función de eso.
Listo, esto se va poniendo mejor. Vamos a trazar una hoja de ruta. ¿Cómo así? Vamos a hacer un paso a paso para que los profesionales en mercadeo tengan ese paso a paso de en temas de analítica, qué se debe hacer o cómo se debe trabajar, ¿cierto? Y quiénes deberían estar involucrados. Ahorita tú lo mencionaste, por ejemplo, en Bancolombia. Ya Andrés nos mencionó que hay ingenieros, economistas, publicistas, está la gente de mercadeo, etcétera, metidos en ese equipo de análisis de datos, ¿cierto? En agencias más pequeñas o en empresas más pequeñas, puede que solo sea una persona la que analiza esos datos y los entrega al estratega para que tome las decisiones, genere las campañas, etcétera. Entonces, esa hoja de ruta, ¿cómo funciona?
Yo empiezo por responderte, ¿quiénes deberían estar involucrados? Todos. Es decir, el ejercicio de la analítica o el entendimiento de los datos en mercadeo no es para unos sí y para otros no. Y el ejercicio de la analítica en mercadeo o analizar datos en mercadeo no lo hace solamente la gerencia de analítica o el analítico que está en ese equipo, porque no serviría de nada. O sea, los datos no sirven de nada si yo no se los entrego al equipo que los necesita para tomar las mejores decisiones posibles. Obviamente son procesos en distintos momentos, pero yo creo que en este ejercicio de temas de la analítica para profesionales de mercadeo, si tú me preguntas, o sea, toda un área de mercadeo de una agencia pequeña o de una corporación grande debería estar involucrada ahí. Bien sea o generando los datos o recibiendo los datos y analizándolos, interpretándolos para tomar mejores decisiones de negocio. Es decir, la analítica en mercadeo es una actitud de compañía y de todos los equipos.
Es una actitud,
Exacto.
incluso, pues es como yo debería estar todo el tiempo preguntándome, así no tenga nada que ver, como redactora digital tendría que estar preguntándome cómo le fue a ese artículo o cómo
Exacto.
le fue a esa campaña de con la landing page que sacamos, etcétera.
De
Eso.
acuerdo. Sí, porque los datos en el ejercicio de mercadeo no son específicamente, cuando uno le hablan de datos, uno se imagina como ecuaciones y tableros llenos de fórmulas o de números raros.
Una base de datos gigante.
Exacto. Y digamos que en parte un proceso inicial de la analítica de datos puede ser ese, pero no es el que necesariamente deba conocer todo un equipo de mercadeo. O sea, para yo tomar una decisión a partir de un dato, y te lo pongo con un ejemplo cotidiano. Tú mirar la hora en el reloj para saber a qué horas o en qué momento o en qué medio de transporte te vas de tu casa al trabajo es tomar una decisión a partir de un dato. Tú mirar la predicción del clima, si hoy hay probabilidad de lluvia o probabilidad de día soleado, te permite a ti tomar la decisión de listo, salgo con una chaqueta o me pongo bloqueador. Tomar decisiones a partir de los datos no implica que todos tenemos que ser científicos de datos y todos tenemos que ser matemáticos, no. Ser capaces de tomar decisiones a partir de los datos implica es básicamente tener un conocimiento claro de yo qué quiero lograr. Y ahí hablamos de una palabra fundamental que es el objetivo. Tener claro cuál es el objetivo. Eso es como en esa hoja de ruta por la que tú me preguntas, es como el primer paso. Tener claro qué es lo que usted necesita. Como se dice coloquialmente, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Si yo no tengo claro cuál es el objetivo de mi estrategia, cuál es el objetivo de esa acción que yo voy a hacer hoy con un proveedor o de esa reunión que voy a tener hoy con otra área, pues un ejercicio analítico no va a empezar con el pie derecho. Una hoja de ruta debe empezar por identificar cuál es el objetivo que yo tengo, qué es lo que quiero lograr, qué es lo que quiero movilizar. Y segundo, empezar a hacer un diagnóstico de yo decir, listo, ese objetivo que yo tengo, ¿con qué lo voy a medir? Es decir, yo tengo a disposición los datos necesarios para medir ese objetivo. Si mi objetivo es hoy salir de la casa con chaqueta, yo tengo a la mano los datos necesarios que me permitan saber el clima que va a ser hoy en mi ciudad. O si yo la decisión que tengo que tomar o mi objetivo es llegar a la oficina y necesito saber si llego a la oficina en metro, en carro o en bicicleta, tengo a la mano las fuentes de datos necesarias que me permitan tomar esa decisión. Es decir, tengo a la mano un reloj que no esté atrasado ni adelantado. Lo mismo pasa en el ejercicio de mercadeo. Después de primer paso, plantearse el objetivo, segundo paso, identificar que yo tenga, como ese, hacer un diagnóstico, identificar que yo tenga a la mano las fuentes de datos necesarias para poder tomar esa decisión. Si yo lo que necesito es, mi objetivo es reducir, digamos, la inversión en pauta digital para ser más eficientes
Más
en el
óptimo.
presupuesto exacto. Entonces, listo, yo tengo en un diagnóstico acceso a la plataforma de Google AdWords o de Facebook Ads para saber cómo estoy consumiendo el presupuesto y puedo ver con ese presupuesto que invertí cuánta venta generé del otro lado. Entonces, es hacer como ese segundo paso de
Cuando tú
diagnóstico.
dices fuente de datos, son herramientas.
Sí, ahí podemos hablar de herramientas, de tener como te decía, un acceso a la herramienta Google Ads para ver cómo va la inversión en presupuesto, a Facebook Ads para ver cómo va el presupuesto, a un Google Analytics, así sea un reporte en Excel, pero tener como la herramienta, como el dato necesario para eso.
Listo.
Tercero, un tercer paso que yo puedo plantear, digamos, en esa hoja de ruta puede ser, listo, ya tengo claro mi objetivo y tengo el diagnóstico de con qué datos cuento para responder o para medir ese objetivo. El tercer paso es el de hacerme preguntas o plantearme hipótesis. Uh-huh. Listo, yo tengo la hipótesis y es que cuando invierto más que en Google o en Facebook, yo vendo mejor mi producto o mi servicio. O yo tengo la hipótesis que cuando invierto más en Facebook que en Google, vendo mejor mi servicio. O sea, ¿cuál de las dos hipótesis tengo? Y ahí digamos que se mete un poquito el componente de la intuición o del expertise profesional o el criterio profesional de cada uno, donde listo, yo planteo una hipótesis a partir de mi experiencia y mi conocimiento como profesional, vamos a ver si los datos me corroboran o me refutan esa hipótesis. Yo tengo que estar haciendo constantemente preguntas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Qué tal sí? ¿Qué tal si no? Entonces, ese ejercicio es muy importante, no quedarse quietos, no quedarse nunca en una zona de confort de decir, es que como me está yendo bien hoy, entonces me va a ir bien siempre si yo no cambio nada. No, hay que hacerse preguntas de qué debo hacer yo, qué debería estar haciendo para obtener mejores resultados con los mismos recursos que tengo hoy o incluso con menos recursos. Y ya un cuarto paso, que en realidad podrían ser o dividirse como en varios pasitos a su vez, pero un cuarto paso es ya como tomar la acción, es decir, responder esa pregunta o responder o validar esa hipótesis. Una vez yo haya identificado un objetivo respecto al cual voy a hacer una pregunta o plantear una hipótesis e identifico que tengo los datos necesarios para poder responder esa pregunta, ¿qué hago yo para responder esa pregunta? ¿Hago análisis de datos? ¿Hago experimentos? ¿Salgo a hacer un focus group con un grupo de clientes? ¿Hago pruebas A, B en mi sitio web? Es decir, puedo hacer ya muchísimas tácticas y como te digo, este cuarto paso se puede desprender en muchos subpasos pequeñitos, pero el cuarto paso sería básicamente responder esa pregunta o refutar o comprobar la hipótesis para volver al paso uno.
Uh-huh.
Listo, entonces revisito el objetivo y yo veo si el objetivo o esa pregunta que yo hice alrededor del objetivo se respondió o no, y ser capaces también de iterar. Esto es casi que un proceso cíclico. Listo, yo ya hice una pregunta o planteé una hipótesis y llegué a un resultado donde listo, la hipótesis que yo decía era correcta. Entonces ahora, ¿qué más hago? Pues no me quedo ahí de nuevo en esa zona de confort, sino listo, ya reto al ganador. Ese insight o ese paradigma que yo generé a partir de los datos, ¿cómo lo entiendo mejor? ¿Cómo le doy la vuelta? ¿Cómo puedo innovar para que los datos me permitan entender?
Es redatearse.
Exacto. Eso tiene que ser un ejercicio constante. Siempre tengo que estar revisitando los objetivos, las preguntas, los datos nuevos que pueda ir generando, los datos viejos que había descartado para poder responder esa pregunta.
Listo, ahí tenemos la hoja de ruta. Reunamos, así como también rápidamente, esas ventajas que nos entregan los análisis de, pues que le entrega el análisis de datos al mercadeo y al marketing digital.
Uh-huh.
Y no sé si me corriges, el análisis de datos y el Big Data, ya que es más macro, ¿qué ventajas le entregan a estas dos áreas?
¿Qué ventaja puede tener la Big Data? Es que, como lo decía ahora al inicio de la conversación, la Big Data se refiere como a la capacidad de gestionar grandes volúmenes de datos para tener una mejor cantidad de datos que me permita responder una pregunta. Entonces, definitivamente una ventaja del Big Data es que yo puedo poner diferentes colores o diferentes, digamos, perspectivas alrededor de un mismo fenómeno. No es lo mismo entender a un cliente que ingresa al sitio web de grupobancolombia.com midiéndolo solo con Google Analytics o midiendo como su comportamiento solo como un usuario de ese sitio web. Si yo por medio de Big Data soy capaz de identificar, listo, ese usuario de grupobancolombia.com que yo sé que visita mi sitio web, ¿será que es cliente del banco o es un usuario nuevo que no tiene ningún producto contratado con el banco?
Uh-huh.
Y eso es algo que por medio de Big Data yo lo puedo alimentar. O bueno, listo, supongamos que ese usuario visitó mi sitio web y yo por medio de Big Data y por diferentes metodologías fui capaz de determinar que ese usuario es cliente del banco, que tiene su cuenta de ahorros con el banco y una tarjeta de crédito con Bancolombia. Listo, ¿qué más puedo saber yo de ese cliente? ¿Será que ese cliente en su día a día es un usuario de plataformas de streaming de video o streaming de música? Y ahí se puede plantear una oportunidad de cómo pagar esas plataformas de streaming con los productos que yo desde Bancolombia le pueda ofrecer.
Claro.
¿O será que es un usuario interesado en buscar casa? ¿O es un usuario interesado en comprar carro? ¿O es un usuario interesado en comprar tiquetes y reservar hotel porque se va a ir de vacaciones? Entonces, la Big Data me permite a mí enriquecer cada vez más ese perfil de ese usuario para no tener una sola visión o como una sola perspectiva.
Muy genérica.
Exacto, sino una visión lo más completa posible para yo entregar experiencias ya superiores a ese cliente, como experiencias ya un poquito más emocionales, que Bancolombia sea capaz de decirle a ese cliente, hey, como yo sé que tú estás interesado en irte de vacaciones o porque sé que estás buscando carro, te ofrezco este producto para que te vayas a ese viaje o para que compres ese carro. Cuando uno es capaz de hablar como con ese tipo de niveles de precisión, porque enriqueciste muy bien su perfil, es que puedes hablar que ahí se materializa una ventaja de la Big Data. En general, o sea, con los conceptos que hemos definido hasta ahora desde el marketing basado en datos, de la analítica de datos, de la Big Data, yo creo que las principales ventajas más allá de esa que te acabo de contar es que tú tienes un mayor nivel de detalle del conocimiento que necesitas para tus estrategias. Tú conoces mejor a tu cliente, tú conoces mejor el desempeño de tus canales, tú conoces mejor las oportunidades que antes no tenías en el radar, pero que a partir de los datos se te abren oportunidades nuevas de decir, hey, yo puedo salir a colocar este producto o este servicio de estas formas porque los datos me lo dicen. Y otra gran ventaja es el de la velocidad y la pertinencia. Porque cuando tú trabajas en mercadeo sin datos o con datos no tan específicos, pues no eres tan rápido ni puedes ser tan reactivo a la hora de, por ejemplo, corregir una campaña de mercadeo a la que no le esté yendo tan bien.
Okay.
Si tú tienes bien montado y bien claro un ejercicio de mercadeo basado en los datos donde tú casi que en tiempo real o todos los días tengas información de cómo le está yendo esa campaña, cómo le está yendo esa estrategia, estás colocando o no la cantidad de productos que deberías colocar en un plazo determinado, pues tener los datos en el momento oportuno y de forma pertinente te va a permitir tener un poquito más de precisión y de velocidad en las decisiones que tú puedas tomar más orientadas a la optimización. Esas son algunas de las ventajas, podríamos quedarnos identificando muchas más, pero fundamentalmente, o sea, como las básicas, yo creo que son esas.
Perfecto. Algo que me surge ahorita que mencionabas, lo de que el análisis de datos es un asunto de actitud de todo el equipo. Entonces, en esa hoja de ruta, me voy a volver un poquito, en esa hoja de ruta que trazamos, estaría también como estar revisando constantemente, así usted no tenga como que ser, pues así usted no sea la persona que tiene todos los datos por analizar, pero estuvo en su haber una tarea que fue, por ejemplo, redactar un artículo, al menos pregúntele a esa persona cómo le fue a su artículo o cómo, ¿cierto? Como
exacto.
Estar también cuestionándole al otro, que es el que maneja la gran data o los grandes, cómo que te retroalimente, eso serviría.
Exacto, o sea, estar siempre haciéndose preguntas como si yo formo parte del equipo de mercadeo encargado de redactar los artículos que los usuarios lean en mi sitio, pues preguntar, venga, ¿lo leyeron o no?
Sí, que interesarme como...
O, por ejemplo, yo soy del equipo de contenidos que genera videos, por ejemplo, los videos de Comocon, con los que nosotros trabajamos generalmente en Bancolombia, pues hacernos preguntas como los videos los están viendo o no, los comparten en redes o no. Son preguntas básicas y que se responden con datos básicos en realidad, pues no, como te decía hace un momento, no son necesariamente ecuaciones y números muy, muy incomprensibles, sino que son datos sencillos, pero son preguntas muy, muy estratégicas, son preguntas que te pueden dar una visibilidad muy clara de cómo te está yendo. Entonces, como te digo, es un ejercicio muy de estar constantemente haciéndose preguntas, haciéndose hipótesis, entendiendo el por qué pasan o no pasan las cosas que la estrategia dicta que deberían pasar. Y generalmente, pues hoy en día en muchas empresas de mercadeo se cuentan con las herramientas y la infraestructura que brinden los datos necesarios para responder esas preguntas.
Excelente. Es muy apasionante, se va volviendo muy apasionante
Es un ejercicio, es muy, muy chévere, porque sobre todo es un tema que uno muchas veces cree que el ejercicio analítico es como crear de cero o trabajar de cero, y mentiras que no. O sea, uno no se daba cuenta, pero uno siempre toma decisiones a partir de los datos, y los datos siempre han estado ahí, solo que no actuábamos de forma estratégica frente a eso. O sea, lo hacíamos como muy indirecto, como un poquito intuitivo, pero ya hacerlo claro y ponerle una metodología y unos procedimientos más juiciosos, más disciplinados por detrás, hacen que obviamente pues se maximicen mucho los resultados.
Bueno, esta pregunta tiene que ver más con el costo de oportunidad. ¿Cuáles son los riesgos de usar o no, de no usar el análisis de datos en marketing digital y en mercadeo?
Yo creo que pueden ser muchos riesgos, pero el más impactante de todos puede ser que la competencia nos pase por encima. Si nosotros no estamos utilizando la estrategia de datos en nuestro ejercicio de mercadeo, pues va a haber alguien que sí lo va a hacer. Muy seguramente la competencia sí le va a ver el valor a utilizar los datos para tomar mejores decisiones. Y eso obviamente, ¿qué coste de oportunidad va a tener? Que nosotros pues no tengamos un crecimiento sostenible en cómo adquirir nuevos clientes o en cómo profundizar a los que ya tenemos. O, por ejemplo, yo no voy a ser capaz de entender si la plata que estoy invirtiendo en un presupuesto de mercadeo me está funcionando o no, y pues sin saberlo puedo estar invirtiendo plata en un medio que simplemente no es el adecuado para mí como banco.
Terrible.
Y si la competencia lo hace, pues ellos van a saber mejor dónde poner su plata, dónde poner su tiempo, sus recursos y su inversión y su esfuerzo, en donde sí les funcione mejor. Claro. Y llegar a esa conclusión, ¿cómo se hace? Entendiendo los datos. Entonces, yo creo que el riesgo de usar o de no usar el análisis de datos en mercadeo es básicamente ese, quedarse relegado en el mercado, en un medio que, como te decía, cada vez más está mediado por lo digital, donde cada vez más nosotros como seres humanos estamos interactuando más en dispositivos, cada vez más conectados a internet, y para poder entender cómo comportarse ahí como empresa y cómo favorecer ahí o cómo satisfacer las expectativas y necesidades del cliente en ese medio digital, hay que tener la data. Si no se hace, pues vamos a perder la oportunidad de cautivar al cliente que ya tenemos y de lograr tener clientes, digamos, nuevos y más calificados. El mundo está lleno de ese tipo de ejemplos. Por ejemplo, yo creo que uno de los más famosos es el caso de Blockbuster con Netflix.
Sí.
Pues Blockbuster era, yo creo que en los 90s y principios de la década del 2000, la empresa a la que uno recurría para ver películas en casa. Y era un modelo de negocio prácticamente incuestionado, pues, o que ellos decían que era incuestionado. Y en su momento, pues, hay una anécdota que dice que Netflix en su momento se buscó vender a Blockbuster hace por ahí como 12, 15 años cuando se creó Netflix, y Blockbuster no los compró y casi que se les rieron en la cara. Y miren hoy en día, pues, ya cómo están.
Wow.
Simplemente porque a lo mejor un Netflix, al ser una empresa de entretenimiento, de consumo de contenidos nativa digital, pues sí supo hacer un mejor uso de los datos que se estaban empezando a generar en internet acerca de cómo la gente le gusta ver películas. Y Blockbuster no lo hizo, y pues ya todos sabemos el resto de la historia. Entonces, yo creo que el riesgo es, en general, un riesgo de supervivencia. Quien no utilice los datos hoy en día en sus ejercicios de mercadeo no va a poder sobrevivir ni competir de tú a tú en el mundo tan competitivo como lo tenemos hoy.
Porque, por ejemplo, uno de los grandes éxitos de, volviendo a Netflix, es su talento para usar el Big Data, ¿cierto? Y porque pudieron haberse quedado con una plataforma de streaming que tiene películas montadas, pero no, ellos te empiezan a recomendar.
Exacto.
Que según lo que tú has visto, según ese algoritmo, es lo que deberías seguir viendo y que te recomienda todo lo relacionado a tus gustos. Entonces, exacto, eso es usar.
Eso es continuar usando la data en cómo consumir un producto o un servicio, exacto. O sea, no es que simplemente por ser una plataforma digital Netflix, entonces ya tiene los datos y simplemente cuelga las películas.
Pudo dejarlos ahí.
Exacto. Uh-huh. Y que la gente llegue y busque y ya. No, sí. O sea, ahí ya es un uso muy, y es un muy, muy buen ejemplo, un uso muy proactivo de la data en listo. Tú que en el último mes te has visto 3 películas de Tom Hanks, pues te recomiendo Toy Story, porque en Toy Story Tom Hanks hace la voz de, creo que de Woody. o te recomiendo esta película que no sabías que estaba de Tom Hanks, o te recomiendo esta película de, voy a decir cualquier cosa, Harrison Ford, porque resulta que a personas como tú que les gustan mucho las películas de Tom Hanks, también les gusta mucho la de Harrison Ford. Entonces,
y es como, ay, yo no sabía eso, pero bueno.
Exacto. Entonces, con base a ese tipo de algoritmos y de recomendadores, es que se puede poner a uso la data para uh-huh. brindar siempre mayores experiencias. Y yo creo que, o sea, tú ahorita me preguntabas por cuál es el riesgo de usar o no analítica de datos, yo también propondría otra, como una vuelta a esa pregunta, es cuál es la oportunidad o cuál es el valor más grande de utilizar los datos. Y yo creo que en general, y se resume, es en brindarle una experiencia superior al cliente.
Sí, es como el top de las razones.
Exacto, que a ti los datos te permitan personalizar el contenido, entender bien ese cliente, quién es, qué es lo que necesita, qué es lo que está buscando, y no tener un mensaje genérico que diga como saque su tarjeta de crédito en Bancolombia, sino tú que estás buscando viajes, te tenemos el crédito y la tarjeta de crédito para el viaje. Tú que estás buscando carros, te tenemos el crédito, o sácalo por leasing o sácalo por renting. Tú que estás buscando casa, utiliza este diferente tipo de productos o portafolio de servicios que tenemos en el banco,
claro,
para hacer.
Claro, es muy específico. Y en ese tema de el riesgo de usar o de no usar el análisis de datos, viene el uso ético de la data. Uh-huh. Porque, por ejemplo, con el tema de Cambridge Analytica, ellos usaron la data. Ellos aprovecharon de la data que tenían y empezaron a utilizarla, pero ¿de qué forma? ¿Cierto? Uh-huh. Entonces, ahí viene el tema, ¿cuál debería ser el, bueno, si eso está reglamentado o si eso se nos está saliendo de las manos, el uso ético de la data?
Eso es una muy buena pregunta porque, como te decía ahora, en un mundo ya cada vez más conectado a internet, en dispositivos que, como los celulares, que prácticamente hacen que las personas estén 24/7 en sus celulares, o al menos, no sé, cada 10, 15 minutos desbloqueando el celular para hacer algo, para enviar un mensaje, para responder un correo, etc. Eso hace que se genere cada vez más datos sobre la cotidianidad de la gente. Y como nosotros tenemos perfiles en Facebook, tenemos perfiles en Google, nosotros estamos autenticados en plataformas como Waze, Google Maps, que van contando ya unos temas que indirectamente incluso muchos de nosotros no sabemos que están generando datos, uh-huh. pues lleva a las empresas a un reto de listo, usted es capaz de tener acceso a esos datos muchas veces uno no se da cuenta cuando está creando un perfil de Facebook y uno lee los términos y condiciones, que mejor dicho no los lee, sino que los pasa a la carrera. Pues uno ahí está dando acceso o está dando libertad a que se utilicen datos ya muy, muy, que pueden llegar a ser muy íntimos o muy sí. personales. Uh-huh. Lo que pasó con Cambridge Analytica, yo creo que fue un caso muy aparte. Cambridge Analytica empezó a generar un ruido en la opinión pública de que, en general, Facebook o Google, estas empresas grandes de tecnología, pues le venden los datos a todo el mundo y en realidad no es tan así. Es decir, no es que Facebook sea el malo por haber cogido nuestros datos y habérselos vendido a Cambridge Analytica para el tema de las elecciones en Estados Unidos y el Brexit en Reino Unido. Y no es que Google hubiera hecho lo mismo. Es cómo se le puede dar la vuelta, como se dice comúnmente, hecha la ley, hecha la trampa, y cómo se pueden hacer unos modelos y unos algoritmos ya tan, ¿cómo decirlo?, como mañosos o como tan dudosos, que haciendo un uso, entre comillas, correcto de la data, yo pueda llegar a manipular decisiones sí. pues tan importantes como la elección de un presidente en un país. Entonces, como para prevenir ese potencial de un mal uso de la data, se empiezan a generar ya unas regulaciones que casi que de los últimos 2 años para acá han venido pasando mucho a raíz de lo que pasó con Facebook, con Google y con Cambridge Analytica. Hay dos regulaciones específicamente en la Unión Europea que se llama GDPR o General Data Protection Regulation. Y en California hay una que salió en 2019, hace relativamente muy poco tiempo, en el mes de noviembre, que se llama el California Privacy Consumer CPAA, es como el acto de protección de los datos del consumidor solo en el estado de California, que no aplica en todo Estados Unidos, pero sí en el estado de California, que le exige a las empresas decirle a los usuarios qué datos están capturando sobre ellos. Hacerles saber cómo se van a utilizar esos datos. Es decir,
En publicidad.
En publicidad, en analítica, para personalizar servicios, para personalizar productos, brindar un mejor servicio, que es en general lo que la mayoría de las empresas hacen con los datos, pero también darle la opción al usuario de decir, listo, usted usuario puede elegir qué datos desea compartir conmigo y qué datos no desea compartir. Usted también puede tomar la decisión de definitivamente no compartir ningún dato conmigo y uno como empresa lo tiene que cumplir. O si yo ya había recogido datos de ese cliente y el cliente dice, no, yo quiero ejercer mi derecho al olvido y usted tiene que borrar absolutamente todos los datos que tenía sobre mí, las empresas también se ven obligadas a hacerlo bajo esos dos marcos regulatorios. ¿Qué pasa? Esos dos marcos solamente aplican GDPR únicamente en la Unión Europea y el acto de protección de datos del consumidor de California pues solo sí, aplica en California, por ahora. Pero ya cuando nosotros empecemos a hablar de si eso va a pasar o no en Colombia, en Panamá, en El Salvador, en Guatemala, realmente no es cuestión de si va a pasar o no, es cuestión de cuándo, porque es más temprano que tarde que nuestros legisladores y nuestros gobiernos empiecen a replicar ese mismo tipo de regulaciones para proteger los datos o el uso que se hace de los datos de los consumidores. Entonces, hasta que eso pase, no quiere decir pues que uno como que no esté regulado, entonces hagamos de todo, no. O sea, estemos regulados o no, yo creo que las compañías debemos ejercer un uso ético de la data, ser transparentes y decirle a los usuarios, mire, estos son los datos que usted accede a darme a mí, estos datos yo los voy a utilizar para brindarle a usted un mejor servicio, unos mejores productos más a su medida, más acorde a lo que usted necesita, para conocerlo a usted mejor y yo como empresa brindarle un mejor servicio. En realidad eso se refiere a hacer un uso ético de la data, no coger esos datos y empezar a vender cosas que no son, o no coger esos datos y vendérselos a otras empresas. Yo creo que eso sería un uso inético o poco ético de la data. Un uso ético de la data es básicamente ser transparente con los usuarios, decirle qué datos estoy utilizando yo, cómo los estoy capturando y hacerles saber que si los usuarios pues no están de acuerdo con ese tipo de datos, pues como qué opciones y alternativas tienen de seguir utilizando, por ejemplo, mi sitio web sin que el sitio web rastree esos datos. Uh-huh. En últimas, yo creo que eso es a lo que se refiere el uso ético de la data y es algo que debería ser una práctica por defecto de cualquier empresa que lleve a cabo acciones de mercadeo basado en los datos.
Perfecto. Ya vamos terminando este episodio del podcast y, bueno, como ustedes saben, Reset es un blog para hablar de transformación digital. Entonces, Andrés, ¿cómo se relaciona el análisis de los datos, la Big Data, con la transformación digital?
Se relaciona directamente, es decir, sin datos no hay transformación digital, porque los datos son lo que te evidencia qué camino se debe tomar en esa misión de la transformación digital en una empresa. Los datos te van diciendo si ese proceso de transformación digital que una empresa ha comenzado va por el camino correcto o no, o si está, digamos, fracasando o si está teniendo éxito. La transformación digital también tiene un tema cultural muy importante y es la transformación digital debe generar democratización en el acceso a los datos. Como yo te decía ahora, los datos o la analítica de datos en un ejercicio de mercadeo debe involucrar a todo un equipo de mercadeo, no solo a unos cuantos. Y un proceso de transformación digital uh-huh. no simplemente significa empezar a trabajar con Google, empezar a trabajar con Facebook y crear una app y un sitio web. No, o sea, eso es una parte táctica de un proceso de transformación digital. Sí. Transformación digital es que yo cambie el chip, que yo a partir de los datos logre generar cultura y democratización de acceso a la información relevante para los equipos uh-huh. para que tomen mejores decisiones en su día a día en mercadeo.
Terminando el podcast, no me quiero ir sin antes preguntarle a Andrés. Al principio nos mencionabas que te mantienes actualizado con las tendencias, con lo que está pasando alrededor del Big Data, el análisis de datos, ¿cierto? ¿Qué recomendarías a las personas que nos escuchan? ¿Qué lecturas les recomendarías? ¿Documentales, películas, qué podcast te gustan? Para que también lo tengamos en cuenta.
Recursos hay muchos. En realidad, yo recomiendo en términos de blogs, los blogs de Harvard Business Review. Ellos generalmente comparten artículos y mandan unos newsletters muy chéveres sobre temas de analítica e innovación. Son artículos pues muy, muy recomendados que pueden empezar a funcionar muchísimo para lo que nosotros necesitamos estar teniendo en el radar y estar actualizándonos permanentemente. También los diferentes contenidos que publica el MIT relacionados con esto. Hay un portal muy bueno que tiene contenidos incluso en español que se llama Think with Google. Think with Google es como la sección o el como por así decirlo, el área que tiene Google dedicado a estar dando investigaciones de mercado o estar dando definiciones o conceptos sobre lo que se hace en general en mercadeo, obviamente muy enfocado a mercadeo digital y a analítica digital sobre todo, es un recurso súper potente. Te puedo recomendar un par de libros. Hay un libro que salió hace poco, es un libro de este año que se llama Mide lo que importa o Measure What Matters, se encuentra pues con ese título en inglés, yo lo conseguí así primero en inglés, después me di cuenta que ya había salido en español, que habla de diferentes experiencias de empresas o de fundaciones que a partir de los datos fueron entendiendo mejor sus objetivos de negocio y fueron tomando mejores decisiones respecto a esos objetivos, básicamente basado a partir de los datos. Y hay otro libro muy chévere que se llama Big Data Analytics, de un autor que se llama Bernard Carr, y es un libro que te explica de una forma muy metódica y muy agradable, muy amigable de entender, cómo una empresa de cualquier nivel debe llevar a cabo una estrategia de datos, no solo en el mercadeo, sino en el día a día de toda su empresa. Y hay un par de documentales muy buenos que hablan de todo este tema pues de los datos del mercado digital y desde la analítica y cómo se puede utilizar pues en distintos frentes en el mercadeo. Hay uno que se llama Nada es lo que parece, creo que es el nombre en inglés, que está en Netflix, que habla sobre las elecciones de Estados Unidos de Donald Trump y como lo que tuvo ahí que ver Cambridge Analytica y en su momento Facebook. Y hay una serie, es un poquito entre comillas viejita, es como del 2010, 2011, pero que sigue siendo en mi opinión muy relevante, que se llama La Revolución Virtual. Es una miniserie de 4 capítulos de la BBC. Que habla sobre cómo los medios digitales y cómo todo este entendimiento desde los datos y desde las tendencias que actualmente son mainstream en el mercado digital van impactando diferentes aspectos de la cotidianidad. Es muy, muy recomendado. Es una serie documental. Y una película muy chévere, ya una película pues un poquito más de ficción que nos puede ayudar a entender mucho más el impacto del uso de los datos o del análisis de los datos en un caso de la vida real, en este caso del deporte, es una película que se llama Moneyball con Brad Pitt. Es una película basada en un caso de la vida real sobre un equipo de béisbol, si no recuerdo mal, es sobre los Medias Rojas de Boston, y Brad Pitt interpreta a un director técnico que en su momento tuvo este equipo, que llevó una visión un poquito diferente o poco ortodoxa de cómo tomar decisiones de contratación de la plantilla de jugadores del equipo y lo hizo a partir del análisis de los datos. Es una película que explica de una forma muy chévere y muy cercana cómo básicamente yo tomo datos, cómo tomo decisiones, perdón, a partir del análisis de datos.
Yo recuerdo esa película, pero que el que le entregaba los datos, al principio no le creían como, está loco.
Exacto.
Que fue pionero pues como
él en ese campo. Él fue pionero, de hecho la película es ambientada como a principios de la década del 90, uh-huh. Cuando eso pues el análisis de datos estaba apenas, entre comillas, de moda, porque apenas estaban masificados y popularizados los computadores y el internet. Entonces, cuando al principio estos señores llegaban con ese tipo de discursos a las empresas, pues simplemente no les creían. Y ya pues, obviamente vemos que ese no es el caso. Entonces, muy recomendados esos libros y películas para que se dateen un poquito más.
Muy bien, ya nos dejó súper dateados Andrés. Y les agradecemos mucho por escuchar el podcast de Reset, Reset Sonoro. Nos escuchamos luego.
Muchas gracias por llegar hasta el final. Esto fue Reset Sonoro, el podcast donde aprendes sobre tendencias y transformación digital, escuchando a expertos que de manera sencilla, relajada y clara te aportan conocimientos y herramientas útiles para tu vida.